Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos al noticiero de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Obstáculos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el Estado carece de fondos para implementar el acuerdo de paz.
Drama.
Se agudiza la crisis de migrantes en el mar Mediterráneo.
Puesta a punto.
En Venezuela siguen las investigaciones por corrupción en empresas estatales.
Límites.
Rusia ve dificultades para extender el pacto alimentario en el marco del conflicto en Ucrania.
Conmoción.
Gobernadores estadounidenses estudian medidas para abordar los tiroteos masivos.
Reclamo.
En Chile, estudiantes protestaron contra la nueva legislación que brinda mayores facultades a carabineros. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Obstáculos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, admitió que el Estado carece de fondos para implementar el acuerdo de paz con la ex guerrilla FARC.
Yo quiero aplicar el acuerdo, pero vale 150 billones de pesos colombianos, unos 32.900 millones de dólares, señaló el mandatario.
Y agregó, si lo firmó el gobierno de Juan Manuel Santos a nombre del Estado y la sociedad ahí representada, entonces, ¿de dónde voy a sacar 150 billones?
El presidente hizo las declaraciones al intervenir en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.
Petro afirmó que su administración aspira a propiciar reparaciones que vayan más allá de lo monetario y no limitarse al desarme.
El presidente ve indispensable cumplir el punto relacionado con la reforma agraria, aunque reconoció no creer posible lograr ese objetivo.
Petro también considera insuficiente el presupuesto de la Unidad de Víctimas del Conflicto Armado.
Asimismo aclaró que, con los fondos aprobados, serían necesarios 125 años para la indemnización total propuesta en el acuerdo de paz firmado en 2016.
En órbita consultó a Richard Freddy Muñoz, periodista y consultor y exdirector de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia.
El entrevistado resaltó los desafíos económicos que enfrenta Colombia como contexto de la problemática planteada por el mandatario progresista.
El tema de los recursos que se necesitan para cumplir con los anteriores acuerdos que ya se habían establecido con la guerrilla de las FARC. Y esto se suma a toda la incertidumbre económica que actualmente se registra en Colombia. Hay diferentes factores que están afectando la economía del país. El tema de la paz es uno de ellos, pero también todo el tema que ocurre a nivel global de temas que tienen que ver con el dólar, especialmente en Colombia, donde se ha presentado un aumento en el tema de los costos, la inflación, hay incertidumbre por parte de diferentes sectores económicos. Acabamos de pasar por la temporada de Semana Santa, que en Colombia es una temporada que atrae muchos turistas, pero se registraron algunos reveses en algunas zonas donde este tema económico se convierte en el motor de la población. Entonces, todos estos factores sumados en torno a las expectativas que hay alrededor de la paz, por supuesto, que generan incertidumbre y no se sabe con certeza qué puede ocurrir a futuro, pero el gobierno del presidente Gustavo Petro ha apostado todas sus cartas alrededor de la posibilidad de concretar estas negociaciones con los diferentes grupos.
Muñoz apuntó al incumplimiento de lo pactado como uno de los aspectos más amenazantes en la concreción exitosa del proceso de paz total del gobierno.
Uno de los argumentos principales que ha sostenido quienes se han desmovilizado del grupo de las FARC, los excombatientes, es el incumplimiento a lo pactado, sobre todo el incumplimiento en políticas que tienen que ver con reforma agraria, con los recursos económicos, incluso con aspectos de su propia seguridad. Y ese incumplimiento, por supuesto, que afecta a futuro la visión que tienen los otros grupos que permanecen al margen de la ley. El principal de ellos, el ELN, ha sido un grupo que se ha mantenido siempre distante a pesar de todos los intentos que se han hecho durante muchos años. Diferentes gobiernos han intentado realizar, concretar un acuerdo de paz con ellos, siempre se han mantenido en una posición de expectativa y de prácticamente resaltan este punto que ustedes tocan en la entrevista, y es cómo cumplir con esos acuerdos si no le han cumplido a las FARC, a quienes ya se desmovilizaron, entregaron las armas, pero hay aspectos que no se han cumplido. ¿Cómo se pretende, cómo es posible llegar a un nuevo acuerdo con los grupos que faltan por concretar en esta paz total?
El presidente Petro se reunió con el fiscal general Francisco Barbosa para abordar las diferencias entre las partes sobre la estrategia del Ejecutivo.
Muñoz confirmó las dudas existentes en la Fiscalía con respecto al impacto de estos acuerdos en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, se mostró esperanzado en que el gobierno de Petro avance en su política.
Hay unos sectores internos y externos que sostienen que se ha registrado una disminución en ese frente de la lucha contra el narcotráfico, buscando el sometimiento de estos grupos armados. Y hay otra, que sería el segundo aspecto, que tiene que ver con esta diferencia entre la Fiscalía y el gobierno del presidente, que tiene que ver con un proyecto que busca, ellos lo han denominado la humanización penitenciaria. Y esto generaría beneficios a quienes se encuentran en este momento ya presos, recluidos, condenados, pero a través de estas políticas se busca que tengan algunos beneficios en aras de que ellos también se sean involucrados en el tema del proceso de paz. Hay serias críticas y el fiscal ha manifestado estas dudas al respecto, y a raíz de eso se registra la reunión de reciente que se presentó en el Palacio de Nariño. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha señalado que se respondieron a las preguntas del fiscal y ha dicho, aquí tengo la comunicación de presidencia que dice, en aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, se reafirmó que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y también proteger a los cultivadores, que serían el eslabón más débil en la cadena. Según los voceros del gobierno, de esta manera se ha respondido a las dudas que tenía el fiscal, y de esta manera se puede seguir avanzando hacia la consolidación del proyecto de gobierno.
Escuchábamos a Richard Freddy Muñoz, periodista y consultor y exdirector de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia.
Drama.
Se agudiza la crisis de migrantes en el mar Mediterráneo.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, registró 441 muertes en esa ruta marítima en los primeros 3 meses de 2023.
El primer cuarto de este año es el más mortífero para los migrantes desde el mismo periodo de 2017, en el que fallecieron en esas aguas al menos 742 personas.
Esta intolerable crisis humana ya dejó más de 20.000 muertes en los últimos 9 años, lamentó la OIM.
Naciones Unidas pidió a los países costeros del Mediterráneo no obstaculizar las operaciones de búsqueda y rescate estatales y de las ONGs.
La organización criticó que los retrasos en el auxilio hayan provocado la muerte de al menos 127 personas entre enero y marzo.
En otros 73 casos, los ahogamientos ocurrieron sin ningún intento de ayuda a los migrantes por parte de las naciones involucradas.
En lo que va del año, a Italia llegaron más de 31.000 migrantes y refugiados, y 3.000 de estos solo durante el último fin de semana.
En particular, los destinos de estas personas, quienes en su mayoría parten del norte de África, son Sicilia y Calabria, al sur de Italia.
La crisis obligó al gobierno del país europeo a decretar el estado de emergencia nacional migratorio por 6 meses.
El Ejecutivo, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, pidió ayuda a la Unión Europea para abordar el problema.
El vicepresidente del gobierno y líder del partido de la Liga, Matteo Salvini, acusó a Bruselas de charlar mucho, pero no mover un dedo.
Es hora de demostrar que existe una comunidad y que la solidaridad no es solo responsabilidad de Italia, España, Grecia o Malta, aseguró el dirigente.
Firme.
El gobierno venezolano está inmerso en un proceso complejo para develar la trama de corrupción en las empresas petroleras de Venezuela, PDVSA, y Corporación Venezolana de Guayana, CVG.
Así lo afirmó en órbita el analista Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
El entrevistado destacó la celeridad en el avance de las investigaciones y consideró la posibilidad de que se logren resultados importantes.
En cuanto a la investigación que se ha venido desarrollando en Venezuela en torno al desfalco que se le hizo a la nación a través de PDVSA y CVG, que efectivamente en este momento tiene 55 personas detenidas y hay 12 que se encuentran con orden de búsqueda y captura. Este básicamente es el resultado de un proceso complejo. Ciertamente, develar toda la trama implica hacer un arqueo profundo y, por supuesto, la investigación ha ido avanzando rápido si nos circunscribimos al hecho concreto de este momento. Ahora bien, hay que ver cuánto avanza y cuánto se logra precisar, porque efectivamente no solo están las personas vinculadas al grupo de Tareg El Aissami como, digamos, columna del gobierno, sino también hay algunos cuadros militares. En fin, la cosa ha sido bastante complicada.
El lunes 10 de abril, el fiscal general Tareg William Saab comunicó que ya son 55 los detenidos en la investigación.
El funcionario aclaró que faltan otras 12 personas por aprehender.
Se liberaron 67 órdenes de detención y se realizaron 142 allanamientos en el territorio.
En las últimas horas fue detenido el empresario colombiano Álvaro Pulido por su presunto vínculo con el desfalco a la petrolera PDVSA.
Zamora informó que, aunque la trama comenzó en esa empresa, luego se extendió a la Corporación Venezolana de Guayana y explicó el mecanismo.
Tiene un sentido lógico porque es que el presidente de CBG es una persona allegada del equipo político, vamos a decirlo así, de Tareg El Aissami. Por lo tanto, lo natural fue, vamos a revisar dónde está su gente y en qué espacios de poder. Y obviamente cuando se entra a revisar qué sucede en la CBG, pues salen a flote un montón de hechos irregulares, de corrupción, de falco, de robo a la nación y, por supuesto, al pueblo venezolano, que, bueno, no hacen sino fortalecer esta trama. Acuérdate que también en este proceso se encuentra involucrado lo que era la Superintendencia de Criptomonedas, lo cual, como espacio para, digamos, enfrentar las sanciones unilaterales, se ha visto sensiblemente afectado. Y esto, pues, un golpe meridiano, un golpe muy fuerte a la propia gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En medio del proceso, la Asamblea Nacional aprobó una ley que permitirá al Estado el uso de bienes incautados a los acusados de corrupción.
Esto se suma a la decisión de la Policía Anticorrupción de solicitar judicializar a los ciudadanos sospechosos que ejercían funciones en el Estado.
En este marco se produjo la renuncia del ex ministro Tareg El Aissami, quien se puso a disposición para apoyar esta cruzada contra los antivalores, dijo.
Según el entrevistado, las señales desde el Estado demuestran la importancia y seriedad con la cual se encara el tema.
El Estado venezolano ha tomado con muchísima seriedad, el enfrentar toda esta trama de corrupción, de desfalco a la nación. Y esto obviamente responde no solo a la necesidad de ser ejemplarizantes, y como dice el gobierno, caiga quien caiga, obliga a que las personas involucradas y que los diferentes entes del Estado estén atentos y revisen. Y en este momento hay revisión en muchos ámbitos, se están chequeando, se están revisando, incluso están revisando las personas que están en los espacios. La decisión de Tareg El Aissami de renunciar y ponerse a disposición del Partido Socialista Unido de Venezuela para que, digamos, facilite las cosas, tiene que ver con el hecho de que él, desde sus posiciones de poder, no puede estar involucrado. No es la primera vez que sucede que se destapa una trama de corrupción y alguna persona o algún familiar que está en un alto cargo de dirección se ve obligado a renunciar para evitar que hayan presiones que siempre suelen estar de manera implícita en algunos casos. Pero ciertamente el Estado ha decidido, y particularmente bajo la figura del presidente Nicolás Maduro, comenzar y continuar con este proceso, porque desde el punto de vista ético, moral, es decir, desde el punto de vista axiológico, este es un golpe, digamos, muy fuerte al proceso político venezolano, que debe ser enfrentado y debe ser, por supuesto, conjurado sin ningún tipo de contemplaciones. Esta es finalmente una respuesta que es el resultado de una investigación, pero además de una acumulación de errores que hoy en día pues se tienen que subsanar. Obviamente estamos obligados a una mayor contraloría, un mayor seguimiento, porque estas personas se enriquecieron de manera obscena. Las fortunas que le llegaron a manejar son obscenas. Y en un proceso de crisis económica no es justo que nuestro pueblo, que nosotros, los venezolanos, estemos atravesando una situación económica difícil mientras hay quienes se enriquecieron con nuestros dineros para usos además profundamente superfluos.
Escuchamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
Límites.
Rusia ve dificultades para extender el pacto alimentario en el contexto del conflicto en Ucrania.
Las perspectivas en prorrogarlo no son buenas, ya que la parte del acuerdo referida a Moscú no se cumple, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En julio de 2022, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania a través del Mar Negro.
Kiev, por su parte, suscribió un documento similar con Ankara y representantes de Naciones Unidas.
Moscú, además, firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas locales a los mercados internacionales.
El 14 de marzo, Rusia anunció que aceptó extender el pacto de exportación de grano ucraniano por otros 60 días.
El 18 de marzo venció la prórroga anterior de 120 días.
El país euroasiático aceptó extender el acuerdo bajo una condición importante.
Esta es que se cumplan todas las promesas sobre levantar las sanciones directas e indirectas al suministro de productos agrícolas rusos a los mercados globales.
Rusia y Ucrania producen en conjunto un tercio del trigo mundial y sus exportaciones son clave en productos como el maíz y aceite de girasol.
Por ello, el bloqueo a las exportaciones a raíz del conflicto afectó la seguridad alimentaria, en particular de países en vías de desarrollo.
Conmoción.
Gobernadores estadounidenses estudian medidas para abordar el problema de los tiroteos masivos.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, llamó a la Asamblea General Estatal a aprobar una iniciativa.
Debemos votar en favor de mantener las armas de fuego lejos de las manos de aquellas personas que podrían lastimar a otras personas o a sí misma, declaró.
Dos semanas atrás, una amiga cercana a la esposa del gobernador murió víctima de una masacre escolar en la ciudad de Nashville.
Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, también perdió a uno de sus mejores amigos en los últimos días por este drama que golpea a Estados Unidos.
En su caso fue el lunes 10 de abril cuando un hombre armado mató a 5 personas e hirió a otras 8 en un banco del centro de Louisville.
La crisis de la violencia con armas de fuego por parte de la ciudadanía norteamericana no es nueva, pero se ha incrementado los últimos años.
Los legisladores republicanos opositores a votar una ley que limite el acceso a estas armas son mayoría en los congresos de Kentucky y de Tennessee.
A la fecha, 19 estados cuentan con este tipo de normativas, llamadas señal de alerta, muchas de ellas promulgadas después de tragedias.
Por ejemplo, Florida lo hizo en 2018, luego de la masacre en una escuela secundaria de Parkland, donde 17 alumnos fueron asesinados.
Naciones Unidas expresó su conmoción y horror por los recientes tiroteos en el país norteamericano.
La ONU no está involucrada en monitorear o regular las ventas de armas en los países. Sus gobiernos deben fijar políticas para proteger mejor a su población.
Así lo indicó el portavoz del organismo, Stefan Dujarric.
Críticas.
Estudiantes secundarios de Chile protestaron este miércoles 12 contra la nueva legislación que brinda mayores facultades a carabineros.
La ley Naín Retamal fue promulgada por el Ejecutivo de Gabriel Boric luego de una rápida discusión en el Congreso.
Los estudiantes y otras organizaciones catalogan la norma de gatillo fácil.
Esto porque establece la legítima defensa privilegiada para integrantes de los cuerpos de seguridad pública.
La ley entiende la presunción cuando policías o militares usen el arma para repeler ataques que puedan afectar su integridad, su vida o la de un tercero.
La normativa además endurece los castigos para agresores de policías, carabineros y gendarmes.
De esa forma no se podrán aplicar penas sustitutivas, independientemente del tipo de agresión.
Spundi conversó con Constanza Valdés, licenciada en Ciencias Jurídicas y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Lamentablemente, al aumentar específicamente las penas exclusivamente, se refiere solamente a lo que tiene que ver con la sanción de los delitos, entonces en ningún momento tiene una acción orientada a la prevención de los delitos propiamente tal, porque está empíricamente verificado que el aumento de las penas no previene la comisión de los delitos. Y en ese contexto es una ley que definitivamente en el contexto político chileno no soluciona las problemáticas que se viven hoy día en relación a la delincuencia y el crimen organizado. Respecto a la impunidad, en general hay una norma que sí es preocupante que se modificó, que tiene que ver con lo apremio ilegítimo, y la verdad es que sí abre espacios de impunidad, porque no solamente se refiere e incorpora elementos que no estaban anteriormente en la sanción de apremio ilegítimo, que tiene que ver con incumplir los reglamentos respectivos, que sea exclusivamente en el ejercicio de sus funciones, pero además elimina el agravante de la pena que se establecía en relación al empleado público que cometía apremios ilegítimos en custodia, control o cuidado de una persona. Entonces, en ese sentido, es una norma que se modificó y abre espacios de impunidad y que no tiene ninguna relación con el objetivo ni la matriz fundamental del proyecto de ley.
La entrevistada se refirió a la necesidad de una reforma de carabineros, un tema que fue recurrente en la campaña electoral del presidente Gabriel Boric.
Yo creo que efectivamente se requiere una reforma estructural a carabineros, o sea, reformar carabineros desde un punto de vista de una policía democrática, sino la capacitación, la formación en conjunto con los implementos necesarios desde el punto de vista técnico para que puedan ejercer a cabalidad la función policial. Creo que ahí hay un tema bien importante y que además tiene especial relevancia desde el sentido de cómo se visualizan también las problemáticas de derechos humanos en relación a la función policial, que no solamente tiene que ver, y una de las discusiones que siempre colocan en la mesa particularmente sectores que repudian justamente con mayor énfasis, o de alguna manera mejor dicho, que están como hablando específicamente de los derechos humanos de carabineros, porque ahí es donde el Estado tiene que hacerse cargo justamente de los derechos humanos de carabineros en relación a los implementos, en relación a la inteligencia policial. Enviar a un uniformado, uniformada, una persona de carabineros, por ejemplo, un procedimiento policial, sin los debidos implementos técnicos, sin los debidos implementos de protección, y ni siquiera con inteligencia policial en relación a las problemáticas que pudieran existir, la verdad es que ahí hay una responsabilidad no solamente de los altos mandos o del mando en este caso, sino también del Estado en resguardar la seguridad e integridad también de carabineros y carabineras.
El debate político y social de la nueva norma se intensificó luego de que en marzo 3 carabineros fueran asesinados cumpliendo sus tareas.
Para Valdés, cuidar los derechos humanos de los miembros de la seguridad pública implica atender las condiciones laborales.
También las condiciones laborales, de lo que significa justamente los sueldos que existen hoy día, pero también las altas horas, la alta carga de trabajo en relación a la jornada laboral que tienen, justamente también puede provocar situaciones de vulneraciones de derechos de los funcionarios de carabineros y carabineras. Entonces creo que la reforma debe apuntar a un aspecto estructural para que se pueda ejercer debidamente la función policial del control del orden público en nuestro país.
Escuchábamos a Constanza Valdés, licenciada en Ciencias Jurídicas y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Con lupa. Una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita. Ahora nos conectamos con La Habana, capital de Cuba, donde se encuentra la corresponsal de Sputnik en esa ciudad, Danay Galetti Hernández. Danay, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Ale, un abrazo para ti y para quienes nos escuchan a esta hora.
Hoy vamos a hablar del servicio especializado de implante coclear y cirugía compleja de oído del Hospital Borrás Marfan en La Habana, que en 25 años de existencia atendió a más de 500 cubanos con discapacidad auditiva. Danay, contanos cómo se trabaja allí.
Sí, Ale, primero quiero comentarte que el doctor en ciencias Antonio Paz Cordobés, cirujano, y el coordinador del Programa Nacional de Implante Coclear contó que estos candidatos a la inserción de los dispositivos de alta tecnología son los pacientes con pérdida auditiva neurosensorial que ya no encuentran beneficios en la rehabilitación mediante prótesis u otros auxiliares. Paz Cordobés, que también es presidente de la Sociedad Cubana de Otorrinolaringología y jefe de este servicio en el Hospital Nacional Hermanos Amejeras, indicó a Sputnik que la pertinencia de un diagnóstico temprano, y esto también lo conversamos con los padres ahí presentes, es vital, pues por debajo de los 3 años es la mejor edad de implantación y en el caso de aquellas personas que nacieron con la discapacidad. En Cuba, Ale, se realiza primero el pesquisaje auditivo para detectar la sordera desde las primeras edades. Y en este programa se trabaja con un grupo multidisciplinario para determinar si el paciente tiene o no criterio para el implante coclear. Y esta categoría no incluye, por ejemplo, Ale, a personas con malformaciones congénitas o con enfermedades graves de las vías auditivas, quienes acuden a escuelas especiales, es decir, no quedan desamparados, acuden a escuelas especiales con el propósito de que aprendan el lenguaje mediante la señas.
Importante toda esta iniciativa. Estuviste conversando con mamás de niños que se atienden en este servicio, por ejemplo, la mamá de Analía, una niñita de 4 años que estaba diagnosticada con hipoacusia bilateral profunda, lo que comúnmente llamamos sordera. Danay, ¿qué nos podés compartir de esa historia?
Lo más importante es la tranquilidad con la que hablan los padres de estos pacientes, porque encuentran ahí una atención integral a sus hijos afectados con esta discapacidad. En este caso, su mamá, Jacqueline Sánchez, nos contó que Analía nació prematuramente y que apenas salió de neonatología, le realizaron pruebas auditivas que confirmaron el diagnóstico. A los 5 meses, ella llegó al hospital, llegó desesperada, me estuvo contando, e ingresó inmediatamente al programa. Y Alejandra, bueno, te invito a ti y a la audiencia a escucharla.
A ver.
Y a partir de que le pusieron las prótesis, ya empezó a estimularse, o sea, la empezaron aquí a estimular, y dijo mamá cuando tenía que decir mamá, dijo papá cuando tenía que decir papá, pero ha sido un proceso de estimulación muy fuerte, pero lo mejor es que fue temprano, o sea, a los 5 meses ella fue prematura, un SIUR, 35 semanas, pesó una librita y tuvo tratamientos con amikacina, que es un ototóxico y afecta directamente el oído. Y entonces una vez que salimos de neonatología nos dijeron hacer potenciales, y ahí en el potencial auditivo, en el Juan Manuel Márquez fue donde se lo hicieron, nos dijeron a mí, a su papá, que tenía la hipoacusia. Y vinimos para acá, y vine con él en brazos, me paré ahí en la puerta y dije, mi hija está sorda, yo necesito que me ayuden. Y al momento ahí las doctoras Sandra, Nancy y Dani, o sea, enseguida me dijeron, ¿estás lista para ingresar? Te vamos a ingresar.
Qué increíble esta historia.
Sí, así mismo. Y ella también nos contó cómo fue ese primer día.
El primer día que le pusieron la prótesis fue como que ella se quedó así y empezó como a reírse. Me dio 6 meses, era una bebé y además una cosita así porque es una librita. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Y entonces la doctora decía, ese es el despertar. Pero una risa, una carcajada como nunca. Y empezó risa. Y decía, ¿qué pasó aquí? Desde que le pusieron. Y ya a partir de ahí, pues ya estamos aquí desde los 6 meses, venimos todas las semanas, se hacen todos los ejercicios, y ella empezó a hablar, y a hablar, y a hablar, y a hablar, y bueno, hasta ahora está, gracias a Dios, insertada en la enseñanza general, aún con su hipoacusia, y le va lo más bien.
Ay, 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 Danay, qué golpe al corazón y del bueno el poder escuchar a esa madre, imaginarse a esa niña en su despertar, como decía la doctora, con los sonidos y entre risas. Pero la Analía no es la única historia.
No, te decía que había muchísimos padres ese día que pudimos entrevistarlos contando su testimonio. También conversé con Migdalia Santana, que ella es mamá de un niño que con 1 año y medio contrajo una meningitis bacteriana. Ella pasó 1 mes en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico Docente de Centro Habana. El pronóstico era reservado, Ale, y desde que logró vencer la muerte, Jensi Daniel fue conocido ahí como el niño milagro. Como consecuencia de esa enfermedad, él enfrentó numerosas afecciones en su salud. Recibió tratamiento, rehabilitación física y bueno, tras varias pruebas en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, el CIREN, recibió una remisión para el Hospital Pediátrico Universitario Borrás Marfan. Cuando acuden a la consulta, lo ingresan ese mismo día. Fíjate tú cómo estaba ya todo bien concatenado, el diagnóstico dispuesto. La mamá cuenta también que se reunieron con ella. Es vital, repito, este equipo multidisciplinario, porque los psicólogos tienen un trabajo permanente con la familia. Y bueno, ahí determina que hay que implantarlo porque tenía una sordera bilateral profunda. Luego viene una operación que ella califica, Ale, como bien dura, pues se extendió mucho más de la duración habitual, que son unas 3 horas aproximadamente. Ella lo describe de esta manera: fue un día horrible, ni lo quiero recordar, pero con un médico muy bueno que logró conectar los 16 electrodos del implante de mi hijo. Vamos a escucharle entonces, Ale, ¿qué te parece?
Sí, por supuesto.
Esta ha sido una bendición muy grande, si no, mi niño hubiera sido sordo. Todo fue súper rápido. Normalmente hay un listado de niños que operan, los niños con meningo tienen prioridad. Él se le hicieron todas las pruebas en nada y los médicos se reunieron conmigo y, o sea, la determinación era implantarlo porque tenía una sordera bilateral profunda. Le encanta la escuela, tiene muchos amigos, su maestra lo adora. Es un niño muy bien acogido en su escuela. Él es súper cariñoso, muy contagioso, aquí todo el mundo lo quiere. Él viene aquí enseguida, es un niño que irradia muchas energías positivas, mucho, mucho cariño. Aquí todo el mundo lo quiere muchísimo, la verdad. Yo no tengo cómo agradecerle a todos, a todos, a todos.
Bueno, un saludo a todos los médicos que logran estos avances y a estas familias por la valentía en afrontar las dificultades. Danay, te agradecemos. Acá quedamos todos con pañuelos, emocionadísimos.
Gracias a ti, Ale, bueno, y a este gran equipo de la radio de Sputnik por permitirle transmitirles estos testimonios tan sentidos del valor y de la gran significación que tiene la medicina cubana y de, bueno, de cómo se pueden lograr estas grandes cosas.
Era Danay Galete Hernández, corresponsal de Sputnik en La Habana. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.